Hola, Ana Velasco.
Hola.
¿Qué digo yo? Que la gente también, cuando hablamos de curiosidades históricas, nos puede mandar. Oye, en la sección de curiosidades históricas, ¿por qué no habláis del famoso robo de la Mona Lisa, por ejemplo? Y bueno, de eso, de lo que quieran, ¿no? Sí, Herrera en COPE, búsquelo en Instagram y si nos sigue, pues bueno.
Y en TikTok.
Y en TikTok, es verdad, estaremos eternamente agradecidos. Oye, hay una cosa, si tú tuvieses que decir cuál es el, y no el que más te gusta a ti, no, objetivamente, ¿cuál es el cuadro más famoso de la historia?
Hombre, ahora mismo la Gioconda.
Espérate, voy a hacer una cosa, se lo voy a preguntar mientras estamos tú y yo aquí, voy a acercar el micrófono para que lo escuches, a ver. ¿Cuál es el cuadro más famoso? Le estoy preguntando a ChatGPT de la historia. A ver qué me dice ChatGPT. Está pensando. El cuadro más famoso de la historia, sin duda, es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pasa que Leonardo da Vinci tampoco estaba tan encantado con la Mona Lisa, ¿no?
Bueno, oye, un poco sí, ¿sí? Porque Leonardo, sabes que va a Francia, a la corte del rey Francisco I, que es el gran rival de Carlos V, y una de las pocas obras que se lleva tres obras, una de ellas es la Mona Lisa. Otra cosa es que Leonardo no estuviese contento en el sentido de que el resultado consideraba que no era el mejor, porque sabes, por ejemplo, que la Mona Lisa hoy no tiene cejas, pero las tuvo.
¿Tuvo cejas?
Tuvo cejas, lo que pasa es que se borraron porque Leonardo no se consideraba pintor, sino que se consideraba más bien inventor, y una de las cosas que hacía continuamente era desarrollar nuevas técnicas. Si has visto el famoso fresco, que no es un fresco, es pintura mural, de la última cena de Leonardo, verás que está muy borrado. Bueno, es que, de hecho, cuando los frailes se lo encargaron a Leonardo, al día siguiente amaneció borrado y le dijeron, oye, nosotros te hemos encargado aquí una última cena para nuestras cenas y nuestras comidas. Y Leonardo dijo, bueno, ya es que yo estaba intentando probar técnicas nuevas. Y le dijeron, haz el favor. Pues a Leonardo le pasa esto un poco con todos sus cuadros y uno de los que le pasa es también con la Mona Lisa.
Pero
por
te
eso
quiero decir
no está tan súper a favor, pero él tiene mucho aprecio por la Mona Lisa, ¿eh?
Pero te quiero decir que en general, sí, en el mundo en 1911 la Mona Lisa no era el cuadro más famoso de la historia, ¿no? ¿O sí?
Para nada. O sea, la Mona Lisa, a ver, si era un cuadro que era relevante en el Louvre. De hecho, se protegió. Hubo un carpintero italiano que se llamaba Vincenzo y que le encargaron que hiciese unas cajas como de cristal para meterlo y que fuese protegido. O sea, que sabemos que se tenía en consideración, pero también sabemos que no era el fenómeno que es hoy de masas. Piensa en el Código da Vinci y todas estas obras más o menos acertadas que retratan la historia con más o menos rigor y que han hecho que sea súper célebre. Pero precisamente la Gioconda ha sido famosa por el robo de 1911.
¿Pero y por qué roban la Gioconda y cómo?
Ay, pues es que este carpintero italiano, que no tenía muy buena fama en el Louvre, el que todos llamaban Macaroni, porque era, claro, pues los macarrones italianos, y el hombre no hablaba ni siquiera demasiado francés, dijo un día, bueno, pues yo pienso que debería esto estar en Italia. Eso decía él, también
¿sí?
te digo, ¿eh? También te digo que eso decía él, en su defensa. Y entró a las 7 de la mañana, un día que había muy poquita gente, en agosto, en el Louvre, iba a decir en el Prado, sí, en el Louvre, y la descolgó con un destornillador, quitó el marco y se la llevó debajo del brazo. Y nadie
¿debajo del brazo?
Sí. No se sabe muy bien qué pasó, ¿eh? Porque es un episodio misterioso. Él dijo que siempre había sido solo, que no había tenido cómplices, pero las teorías empezaron a formalizarse y la gente empezó a ir a ver el hueco.
¿Y hay una teoría de que Pablo Picasso robó la Gioconda, la Mona Lisa?
Más que una teoría. O sea, es que Pablo Picasso fue detenido por la policía francesa acusado presuntamente de robar la Gioconda.
No lo sabía yo, no tenía
ni idea. Sí, 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 sí. Pablo Picasso en 1911 fue detenido el 23 de agosto de ese año, justo después de que un pintor copista descubriera que la Gioconda faltaba. Que te digo que tardaron 11 días en echar de menos a la Gioconda.
¿11 días?
Nadie sabía dónde estaba y tampoco nadie le preocupaba. Pero con el tiempo pensaron pues que estaba fotografiándose, que estaba en tareas de restauración, hasta que alguien se dio cuenta de que efectivamente faltaba y que por allí no aparecía. Hubo sospechas de que el carpintero italiano Vincenzo Perugia podía ser el culpable del robo, porque se pensaba que tenía que ser algo interno, porque ¿quién iba a saber tanto de cómo hacerlo y de por dónde se podía salir y demás? Sí. No se intentaba vender. De hecho, él la tuvo durante 2 años en su casa y no intentó venderla. Al final le pillaron porque intentó venderla a una galería de arte en Italia.
Ajá.
Pero durante el tiempo que él la tuvo debajo de su cama, literalmente debajo de su cama, Alberto.
¿Debajo de la cama tuvo la Mona Lisa?
En una sábana, sí, con la que la había sacado del Louvre, metiéndola dentro, porque la Mona Lisa es muy pequeñita, o sea, solamente mide 70 centímetros.
Ahora es muy fuerte que se lo llevase como una carpeta debajo del brazo.
Pues así se la llevó, dice él, porque la policía tenía otra teoría. teoría. Tenía la teoría de que Picasso y Apollinaire, que era muy amigo de Picasso y que era también uno de estos vanguardistas, pero sobre todo dedicado a la poesía y también a la novela y a la literatura en general, lo habían robado. Y me dirás, ¿pero y de dónde salió esta
claro,
cosa?
Claro.
Bueno, es que Picasso ya había robado en el Louvre.
¿Cómo que Picasso había robado en el Louvre?
En 1906 desapareció del Louvre unas cabezas íberas. Piensa que, por ejemplo, la dama de Elche, la dama de Baza, todas estas damas que nosotros tenemos tan la cultura íbera, se acababan de descubrir a finales del siglo XIX. Entonces, ni estaban muy estudiadas ni estaban muy valoradas. Pero si ves, por ejemplo, las señoritas de Aviñón, pues la inspiración de Picasso es precisamente estas cabezas, ¿no? Estas cabezas antiguas y este arte primitivo. Y piensa que en el Louvre en agosto había 10 vigilantes. El Louvre tiene 200.000 metros. Es el museo más grande del mundo. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que no había nadie. Entonces la gente iba a robar al Louvre y era una de las cosas que se sabía que pasaba muchísimo. Y ya te digo, es que Picasso en 1907 tenía dos esculturas, seguro, dos cabezas de 7 kilos cada una. ¿Qué más ocurre? Pues que la policía les investiga. Picasso dice que él no conoce a Apollinaire. En realidad el que lo roba es el secretario de Apollinaire, pero Picasso se hace el loco y al final lo que sí que resulta evidente es que en el robo de la Gioconda no saben ni dónde está ni qué ha pasado.
¿Y cómo recuperan la Gioconda?
Pues cuando el carpintero este intenta venderla a una galería de arte en Italia, el conservador de Florencia se pone en contacto con el jefe de los Uffizi, que dice que, oye, esto es la Mona Lisa de verdad, o sea, no es una falsificación ni nos la están intentando colar. Y hay un juicio absolutamente mediático en el que lo que se descubre es que él dice que, como salió ilegalmente de Francia, salió ilegalmente de Italia a Francia y que estuvo con los Bonaparte, ahora él es un patriota italiano que intenta recuperarla para su país. Piensa que Italia, aunque a nosotros nos parezca que es un país obviamente eterno, como país se creó en 1870. Entonces, todas las cosas italianas estaban muy en ebullición.
¿Ya?
Y de hecho fue condenado apenas a 7 meses de cárcel. La obra se devolvió al Museo del Louvre porque no estaba allí ilegalmente, no había sido robada, no tenía nada que ver con los Bonaparte, que sabes que son tan franceses como italianos, por otra parte.
Ajá.
Y, bueno, pues todo acabó convirtiendo a la Mona Lisa en el gran fenómeno cultural de 1910-1912. Piensa que a la gente del arte de este momento también le parecía espantoso en general las vanguardias, ¿no?
¿Sí?
Solamente los artistas entendían o encontraban sentido al arte contemporáneo. Entonces la Mona Lisa se reconvierte de repente en un icono cultural para Francia, para Italia y en general de Occidente.
Es increíble, ¿eh?
Sí.
O sea, estuvo 2 años desaparecida, básicamente.
Estuvo 2 años desaparecida, casi 3, y en 1932 hubo un periodista estadounidense que dijo que en realidad esto había sido una operación internacional de falsificación de obras de arte por parte de un, ojo, un falso conde argentino que se llamaba Valfierno y que había intentado estafar a millonarios de Hollywood y de Estados Unidos vendiéndoles 6 copias falsas de la Gioconda. Y, claro, ¿qué necesitaba? Pues que la Gioconda auténtica desapareciese. Lo que no pasaba nada o no importaba era el destino de la auténtica Mona Lisa. Porque sabes que el problema más grande que hay cuando roban arte es que lo destruyan, porque no lo pueden vender. Claro, es una cosa increíble. Increíble.
Qué curioso, ¿eh? ¿Tú la has visto en directo, la Mona Lisa?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, se ve lejos. Es que hay mucha gente y se ve lejos.
Es que hay un... yo quería hablar de... Bueno, quería hablarte, estaba buscando cuántas veces ha sido atacada la Mona Lisa. Pues tiene un cristal antibalas, además.
Bueno, del Louvre ha salido pocas veces, ¿eh? Por ejemplo, salió en los años 60 a Estados Unidos y en los años 70 a Japón. Y en Japón, por ejemplo, intentaron atacarla con un spray. Lo que pasa es que no ocurrió. Luego, ¿sabes que hace pocos años ha habido un intento de ataque de la Mona Lisa muy famoso con los activistas estos del futuro? Que ¿te acuerdas que también en el Museo del Prado se pegaron en las majas, en la maja vestida y en la maja desnuda, y también en otros museos y demás internacionales para protestar por el clima? Pero realmente la Gioconda está tan vigilada que no ha habido demasiados intentos de hacerlo. Sabes que está protegida por un cristal antibalas, está metida como una especie de hornacina, tiene la barandilla esa de metal, luego otra barra de madera por delante, o sea que tampoco es tan fácil llegar a la Gioconda y está continuamente protegida.
Ya. ¿Te acuerdas cuando le tiraron la taza voladora? Esa en 2009 le tiraron una taza, en 2022 una tarta vegana, que lo estaba viendo aquí en Tokio, el que decías tú, alguien que intentó pintarrajear el cristal.
Sí.
Oye, ¿te estás escuchando a ti misma en podcast o no te escuchas?
Sí, por supuesto, es tan bueno que cómo no hacerlo.
Sí, déjame contarle a la audiencia que en COPE, en cope.es y también en plataformas, puede encontrar un podcast original de esta casa que se llama
habitar la posteridad. Es un podcast en el que nos imaginamos lo siguiente, porque cada vez le pedimos más a la inteligencia artificial que nos cuente cosas, como yo he hecho al principio de esta sección. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial, como usted sabe, ChatGPT siempre tira de fuentes humanas, de fuentes históricas que ya están escritas pues en internet, en libros y tal. Entonces se nos ha ocurrido, bueno, se le ha ocurrido a Antonio Rantia y a su equipo, que podría estar bien con esta premisa en la que un chico, un hombre o una mujer le hace una pregunta histórica a ChatGPT, esa inteligencia artificial lo que hace es preguntarle a Ana Velasco sobre los asuntos, y ahí empiezas a tirar tú, ¿no?
Sí, y si nos preguntan más cosas por Instagram o por TikTok en Herrera en Cope, pues también les resolvemos sus dudas, ¿eh?
¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar Herrera en Cope, ¿no?
Uh-huh,
seguirnos en Instagram y dejarnos un mensajito con las cosas que le parecen curiosas y que podríamos tratar aquí. Que les recuerdo que lo que intentamos hacer en este espacio es alejarnos un tanto de las clases de historia y de los temas típicos y hablar un poco pues de las curiosidades, así que puedan ser un poco más,
lo
no
bueno.
sé si nimias, sí, claro, lo interesante, ¿no?
Todo lo bueno.
¿Qué tal ha ido el fin de semana, Ani?
Pues muy bien, he estado por ahí viendo exposiciones en la Biblioteca Nacional, el documento más antiguo que se conserva, el papiro de la Biblia, unos ejemplares muy muy antiguos que están ahora en exposición, y la Feria del Libro.
¿Y cómo aguanta el papelillo ese?
Pues muy malamente, la verdad.
Sí, sí, está muy destrozado.
Sí, está bastante mal, sí. Pero es impresionante de ver, merece la pena.
Qué bueno. Ana Velasco, hasta el jueves.
Un besito.
Un besito.